Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Bendito Padre Celestial, como hemos cantado, solo tú eres Dios, solo tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Y venimos, Padre, a tu presencia, por los méritos de Cristo, a rogarte, a suplicarte, Señor, que tú quieras hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor, en esta mañana. Ayúdanos, Padre, a reflexionar y meditar y ver todo aquello que está en nuestro corazón y que por nosotros mismos no podemos ver, pero que tu palabra sí que puede, Señor. Te pedimos que tú obres por el poder de tu Espíritu en nosotros, conformándonos a la imagen de Cristo, ayudándonos a crecer en rectitud, en santidad y en amor. Y también te pedimos que si hay alguien aquí esta mañana que no conoce al Señor, que quieras tú en tu misericordia abrirle los ojos para que pueda ver la grandeza, la gloria, el poder y el amor de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro abogado celestial. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Imaginaos al peor delincuente que os pueda venir a la cabeza en esta mañana, el peor. Alguien que seguramente ya esté muerto. Pero imaginaos que en algún lugar resulta que le encuentran vivo. Imaginaos que Adolf Hitler vive en las Islas Caimán y que está ahí paseando el perrito y que alguien le reconoce y llama a la policía. Y viene la policía, le detiene, le pide la documentación, le identifican y sí, sí, este hombre es Adolf Hitler. Y le detienen, claro. Le llevan allí al cuartel y ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué hacemos con este asesino? ¿Qué vamos a hacer con alguien así? Entonces, pues montan un juicio, ¿no? Hay un juicio, llevan a Hitler ahí delante del juez y le leen a toda la lista de cargos, presentan todos los investigadores, todos los hechos, todas las pruebas y después hay un veredicto. El juez, después de deliberar, dicta el veredicto y dice: este hombre y las pruebas contra él son irrefutables. Este hombre es un asesino y merece ser condenado. Pero yo, que soy un Dios, un juez amoroso y bueno, yo le voy a perdonar. ¿Os imagináis algo así? ¿Os lo podéis imaginar que alguien hiciera algo así? ¿Lo podéis creer? Claro que no. Porque desde luego no sería un Dios, un juez justo ni bueno. Porque está dejando libre a un asesino. Pues hay muchas personas que ven a Dios de esta misma forma. Un Dios que por su gran y su infinito amor se va a saltar su justicia y se va a saltar su santidad. Y eso lo hacen porque no conocen a nuestro Dios. No conocen al Dios de la palabra que se ha revelado a sí mismo aquí. No lo conocen. Y en esta mañana es lo que vamos a estar reflexionando y meditando en Dios y en su justicia y en su bondad. Y cómo su justicia y su bondad, estas dos realidades, se encuentran en la cruz. Dios es justo y Dios es bueno. Pero esa bondad y ese amor no le hacen ser un juez injusto. Al contrario, Él es un juez justo y perfecto. Entonces, esta mañana vamos a ver cómo es eso posible. Si me acompañáis a la palabra, vamos a 1 de Juan, capítulo 2, y vamos a leer los dos primeros versículos. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Juan comenzó esta carta, la primera de Juan, mostrándonos en el primer capítulo cómo los creyentes tenemos comunión auténtica y genuina y verdadera con Dios y gozo completo en Él. Y luego, por medio del mensaje de Jesucristo, el Evangelio, nos muestra después que un Dios santo, que es luz y en el que no hay tiniebla ninguna, puede tener comunión con los hombres pecadores. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados para que podamos entrar en su presencia. Y luego, cuando vamos caminando con el Señor y tropezamos, la sangre de Jesucristo se sigue aplicando sobre nosotros para que podamos mantener esa comunión con el Señor, porque nos ha limpiado y nos sigue limpiando. Y luego continúa Juan, que dice en el versículo 8 que el que no reconoce que tiene pecado es un mentiroso. Se miente a sí mismo y miente a los demás, y aún peor, versículo 10, dice que hace a Dios mentiroso. Pues bien, en aquel tiempo, cuando escribía Juan esta carta, había personas que decían que no tenían pecado. Y también había personas que decían que estaban bien con Dios, que tenían comunión con Dios, pero que andaban en tinieblas, andaban en el pecado, vidas dominadas por el pecado. Entonces, a estas personas, el apóstol, a los que pensaban así, que podían tener que decir que tienen comunión con Dios, pero andan en tinieblas, les dijo que eran mentirosos, fraudulentos. Juan, en este capítulo 2, continúa con el tema de la comunión con Dios. Entonces, hemos visto cómo Dios nos limpia de la horrenda mancha del pecado en nuestras almas por medio de la sangre de Jesucristo. Y ahora vamos a ver, en este capítulo 2, cómo Dios va a tratar con el problema del pecado y la culpa que causa en cada uno de nosotros. Puedes pensar entonces, pero ¿por qué Dios no puede perdonar y ya está? Pues si Él es todopoderoso. Y sí, hermanos, Dios es todopoderoso, es verdad, lo es. Pero Él no puede perdonar y ya está, porque Él es infinitamente justo. Él es todopoderoso, pero Él es infinitamente santo también. Entonces, la justicia de Dios no permite que Él lo pase por alto, que haga la vista gorda, que lo meta debajo de la alfombra. No lo permite. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, pero de ninguna manera tendré por inocente al culpable, dice la palabra de Dios en Números 14, 18. De ninguna manera. Entonces algo tiene que suceder, algo ha de pasar. Y vamos a ver qué es lo que ha de pasar. Versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El apóstol Juan repite estas cosas, las que lleva hablando desde el capítulo 1, pero ahora lo hace desde la primera persona. Yo os escribo estas cosas. Y lo hace porque está expresando la intensa y profunda preocupación del apóstol. Un hombre muy anciano, con poco tiempo ya de vida sobre la tierra, y que está profundamente preocupado. Y les está escribiendo a aquellos a los que llama, fijaos, hijitos míos. ¡Qué ternura! Realmente significa hijitos míos queridos. Les está escribiendo a los cristianos, a los creyentes de la iglesia en el primer siglo. Juan está preocupado por su crecimiento espiritual. Juan tenía la edad para llamar a los niños, a los jovencitos, muchachitos y también a los adultos, hijitos míos. Él era un anciano. Incluso él mismo se llama así, el anciano, cuando escribe las siguientes cartas, la segunda y la tercera. Y Juan también tenía la autoridad para escribir esto, porque él era el último apóstol que estaba vivo sobre la tierra cuando está escribiendo esto. Y él escribe, os escribo estas cosas para que no pequéis. Eso era lo que preocupaba al apóstol Juan. No es un consejo, no es una recomendación, es una exhortación. Os escribo para que no pequéis. Tal vez tú estés pensando, bueno, Juan, no tienes que preocuparte tanto, no pasa nada, no es tan grave. Yo no peco, yo lo tengo controlado esto. yo no peco, no hace falta que me exhortes. Pero, ¿estás seguro? ¿Sabes realmente lo que es el pecado? Hay muchas teorías hoy en día sobre el pecado por ahí. Por lo tanto, vamos a ir a la única que es infalible, que es la que está aquí en la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia sobre el pecado? Pues la Biblia dice, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el pecado es infracción de la ley de Dios, evidentemente. Y un poquito más adelante, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 17, 1 de Juan 5, 17, leemos que dice que toda injusticia es pecado. Por lo tanto, podemos definir el pecado como desobedecer a Dios. Pecado es desobedecer a Dios. O dicho de otra manera, cuando dejamos a un lado lo que Dios quiere y lo que Dios ha revelado y hacemos lo que nosotros queremos y lo que nosotros deseamos. O como dice Martin Lloyd Jones, que también lo define de esta forma, pecar significa que la vida está gobernada por los deseos y no por la verdad. Y esto lo podemos ver en preguntas como, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿O dónde dice que eso está mal? Eso está mostrando que en tu corazón tú quieres hacer lo que tú quieres. En cambio, si lo preguntamos de esta forma, ¿esto glorifica al Señor? ¿Esto que quiero hacer está de acuerdo con la voluntad del Señor revelada en su palabra? Eso está mostrando que realmente estamos preocupados más por lo que Dios dice y por agradar a Dios que no por hacer lo que nosotros queremos hacer. Querido amigo, un pecado no es un error. Un error es cuando yo le digo a mi hijo de 4 años, Mateo, ponte las bambas. Y él se pone la bamba izquierda en el derecho y el derecho en la izquierda, comienza a caminar y me mira y dice, papá, algo no funciona. Sí, tiene las bambas al revés. Pero un pecado es cuando yo le digo a mi hijo de 4 años, Mateo, ponte las bambas, y me dice, no quiero, no me da la gana. No es lo mismo, todos lo entendemos, ¿verdad? Hoy en día, la palabra pecado está en extinción. Es como los linces ibéricos o los rinocerontes blancos. Ya casi no se usa. Y eso es así por la mal llamada tolerancia y por el deseo del mundo de renombrar todas las cosas. No sé si lo sabéis, pero os informo. Ya no existen los adúlteros, ahora existen los que tienen una aventurilla. Ya no existen los mentirosos, existen los que se han olvidado de lo que acababan de decir hace un minuto o que han cambiado de opinión. Ni tampoco existen los ladrones, ahora existen los que tienen la mano un poco larga. Ya no existe el chisme, ahora existe el me estoy poniendo al día. Ya no existe el iracundo, existe el que, bueno, tengo un pequeño problema con el mal genio. Ni tampoco los alcohólicos, sino los que, bueno, es que le gusta beber un poquito más de la cuenta. O el glotón, que le gusta comer un poquito más de la cuenta. Tal vez en tu pensamiento te sigues justificando. Buah, yo no me emborracho, yo no soy un glotón, yo no soy un adúltero. No tengo problema con estas cosas. Con la murmuración, a lo mejor un poquito, pero bueno, no pasa nada. Amigo, déjame decirte que la palabra de Dios dice que el pecado va mucho más allá de lo que hacemos. Primero, el pecado puede ser algo que no haces. La palabra de Dios dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado, en Santiago 5:17. ¿Recordáis la parábola del buen samaritano, ese hombre que baja por el camino, le asaltan los ladrones, le dan una paliza, le roban, le dejan medio muerto en el camino y viene luego un sacerdote, lo ve ahí tirado, pasa de largo, viene luego un levita, lo ve tirado, pasa de largo? Cuando nosotros, viendo la necesidad de alguien y pudiendo hacer algo, pasamos de largo, estamos siendo como el sacerdote y el levita de esa parábola. Y segundo, Dios juzga no solo lo que hacemos o no hacemos, sino también juzga nuestras intenciones, nuestras motivaciones, lo que está en el corazón. Amigos, Dios dice que el que codicia a una mujer con sus ojos, para Dios es como si ha adulterado. El que se enoja con su hermano, para Dios es como si fuera un asesino, es condenable. En Mateo 5. ¿Te sientes entonces ahora pecador? Porque pecar no es solo desobedecer a Dios. Pecar es hacer todo lo que Dios te dice que no hagas. Pecar es hacer no hacer todo lo que Dios te dice que no hagas. Y pecar es no hacer todo aquello que Él no le gusta, pero que tú quieres, deseas, anhelas y codicias en tu corazón. Él lo sabe, Él lo ve. ¿Ahora estás convencido de que eres un pecador? Unos versículos un poquito antes, en el versículo 8 del primer capítulo, el mismo Juan ha escrito: todo el que dice que no tengo pecado es un mentiroso. Y ahora nos está diciendo que no pequemos. Hermano, lo que está diciendo Juan es alentarnos en nuestra lucha contra el pecado. Él está animándonos a resistir el pecado y la tentación con todas nuestras fuerzas. Aunque Dios en su gracia y en su misericordia ha provisto ya un medio para que seamos perdonados y para que seamos limpiados por medio de la cruz de Jesucristo, el llamado es a no pecar. Dios no quiere que sus hijos vivan por ahí despreocupados del pecado, como porque no pasa nada. No, porque como el perdón ya ha sido provisto, no pasa nada. Por eso dice Juan: os escribo para que no pequéis. Y por eso el apóstol Pablo escribe: perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde de ninguna manera. Romanos 6, 1, 2. Pero puedes estarte pensando: bueno, pero ¿el pecado es realmente algo tan malo, tan horrendo? Pero si se presenta de una forma apetecible y deseable. ¿Quieres ver con un ejemplo cómo el pecado se presenta como algo apetecible? Déjame poner una ilustración. Esta mañana estabas muy cansado cuando estabas en la cama. Y tú sabes que Dios dice y quiere que tú te congregues. Pero es que se está tan bien ahí en la camita con ese ventilador o con agua, hace tanto calor que algo tienes que tener. La pereza no viene a ti diciendo: hola, soy la pereza, vengo a destruirte. Claro que no. No viene así, ella te seduce poco a poco. Ella viene a ti y dice: ay, pobrecito, es que estás tan cansado. Has dormido tan mal con este calor que hace y se está tan bien aquí en la camita. Es mejor que te quedes en casa, ¿no? Y congregarte no es tan importante. Puedes seguir el culto por internet, en pijama, en el sofá, en tu casa. Y es domingo, es hora, vaya en la luz, puedes poner aire acondicionado, que la luz es barata. Encima no predica ninguno de los pastores, predica Javier. Y predica sobre el pecado. Mejor quédate en casa hoy, hoy es el día ideal. Y si escuchas a la pereza, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar en casa, en el sofá, porque el sofá de tu casa o tu cama es mucho más cómodo que cualquiera de estas sillas, ¿a que sí? Pero gracias al Señor que estáis aquí, gracias al Señor que no estoy predicando a una silla vacía, a una pared en blanco como en los tiempos de la pandemia, y que habéis venido. Pero hace pocas horas vosotros habéis sentido y gustado cómo el pecado te está tentando poco a poco. Y hermanos, eso sucede constantemente en nuestras vidas, no solo con la pereza, sino con cualquier otro pecado. Porque si el pecado se presentara como algo horrendo, nauseabundo y horripilante, sería muy fácil decirle: no quiero. Pero no es así. Fijaos lo que dice el puritano Richard Sibbes, que nos da un gran consejo. Dice: Satanás le da a Adán y Eva una fruta y les quita el paraíso. Por tanto, en todas las tentaciones, no consideremos lo que el pecado nos ofrece, sino lo que vamos a perder. Ese es un muy buen consejo. Vamos a analizar algunas razones de por qué no debemos pecar y del devastador poder que tiene el pecado en nuestras vidas y en la de los demás. La primera, porque el pecado es el mayor problema del ser humano. La desobediencia de Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén, en comunión perfecta con Dios, les hizo ser separados de Dios, apartados de Dios. Hizo caer a toda la raza humana. Le corrompió al hombre de tal modo que desde entonces, en lugar de vivir para Dios, vive para sí mismo. Un solo pecado, uno, fuera del paraíso. Y ahora el hombre por naturaleza quiere la gloria para sí, no para Dios. Hay personas, cuando estás hablando con ellas y les estás testificando, que te dicen, bueno, yo no he hecho nada malo, no soy un ladrón, no soy un adúltero, yo pago mis impuestos, yo no he matado a nadie, no hago nada malo. Pero es que es más profundo que eso. Basta tu corazón. El problema no es lo que haces o lo que no haces en sí, es la intención que hay en tu corazón. Porque el hombre natural siempre hace las cosas en su propio interés, en su propio beneficio y poniéndose a él mismo primero. Y eso es vivir impíamente. Una segunda razón. El pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. El pecado no es el gran problema de los impíos y de los incrédulos. El pecado es el gran problema de los cristianos también. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder el rostro de vosotros para no escucharos, dice Isaías 59:2. Cuando un hijo de Dios peca, pierde la comunión con Dios. La separación ocurre inevitablemente porque Dios es santo. No hay ninguna tiniebla en él. No hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz. Pero tengamos claro que perder la comunión no es perder la salvación. Un hijo de Dios siempre es un hijo de Dios. Porque ha sido comprado por sangre, como hemos cantado, y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Los que sean padres, seguro que lo van a entender. Cuando tu hijo te hace una buena trastada, una de esas que es un buen lío, uno gordo, uno de los que te acuerdas mucho tiempo después, tú sigues amando a tu hijo. Y él sigue siendo tu hijo. Eso no cambia. La ofensa no hace que tú dejes de ser un hijo. Y también es necesario que quitemos esa falsa idea de que el pecado es algo que podemos esconder y ocultar cuando nadie más lo ve, cuando no afecta a nadie. Cuando nos saltamos una señal de tráfico porque nadie nos ve, o cuando dejamos de declarar algo porque como nadie lo sabe, o cuando estamos mirando algo que no debemos mirar en el internet, en la televisión, en nuestro móvil, pero como nadie se entera. O cuando estamos pensando mal de nuestro hermano, pero como él no se va a enterar. El pecado te separa de Dios. Y Dios sí te ve. Él sí se entera. No se lo puedes ocultar. Él sí lo sabe. Y no lo va a pasar por alto. No lo va a poner en el cajón del olvido. Dios es santo. Y Dios es justo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12:14. Otra razón más, por las consecuencias que tiene el pecado, tanto en nuestra vida como en la vida de los que nos rodean. Sobre los demás, podemos ver las devastadoras consecuencias del pecado en pecados muy burdos, muy visibles, como el adulterio, como el alcoholismo, como las drogas, como una persona iracunda. Vemos el tremendo y sufrimiento que provoca a aquellas personas que están alrededor. Hay otros que son más sutiles, como por ejemplo la persona rencillosa, la persona criticona, que la Biblia dice que es peor que una gotera continua en un día de lluvia. O la persona amargada que está quejándose constantemente, que acabará sola o acabará amargada y ella y todos los que están con ella. Y también hay consecuencias para nosotros mismos. Cuando un creyente peca, inevitablemente vendrá esa sensación de tristeza, de mala conciencia, de infelicidad, de desánimo, de condenación. La conoces muy bien, ¿verdad? Estás irritado, estás molesto, estás decepcionado, te sientes sucio, te sientes mal, tu gozo se ha disuelto como un pequeño terroncito de azúcar blanco en un espeso y café negro y amargo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que abre esa tenebrosa puerta a la duda. Dudamos de nosotros, dudamos de Dios, dudamos de nuestra salvación, dudamos de nuestra comunión con Dios, dudamos de si somos cristianos, de si nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Nos quita el anhelo, el gozo, nos quita el querer pasar tiempo con el Señor, nos quita las ganas de leer la palabra, nos quita las ganas de orar. Nos sentimos tan sucios y tan mal que somos incapaces de querer acercarnos a Dios y buscar su perdón una vez más. Y justamente eso es lo que nosotros necesitamos, una vez más. Hermanos, dejadme deciros que en las crisis futuras que vendrán, enfermedad, pérdida de algún ser amado, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas familiares, el mundo y su riqueza y su educación y su entretenimiento y su ocio y su ciencia no podrán ayudarte. Te vas a quedar solo ante esa dura prueba. Y es en esos momentos que tener nuestra línea de comunión con el Señor firme y libre de toda interrupción del pecado es imprescindible, necesario y vital para que podamos superar la tentación, superar la prueba, ser fortalecidos en la fe y continuar hacia adelante. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Y una última más, dejar agregar, esta es la más importante. En cierto sentido, el pecado es lo que hizo descender a nuestro glorioso Señor del cielo y venir aquí a la tierra. Esta es la más importante porque las anteriores razones estaban centradas en nosotros y nuestras circunstancias, pero esta está centrada en Dios mismo. Jesucristo vino a la tierra enviado por su Padre para liberarnos de la esclavitud del pecado. El problema del pecado es lo que hizo que Él se humillara y se despojara a sí mismo y tomara un cuerpo de carne y sangre como el nuestro, sin pecado. El problema del pecado es lo que hizo que Él sufriera en sí mismo las contradicciones de los pecadores. El problema del pecado es lo que hizo que sus manos y sus pies fueran perforados por los clavos en la cruz. El problema del pecado es lo que le llevó a entregar su vida en aquella cruz, separado del Padre, lleno de vergüenza, de oprobio, solo. Todo eso hizo el pecado. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Isaías 53. Todo eso hizo el pecado. ¿Puedo yo seguir despreocupado entonces con el pecado? ¿Puedo yo minimizar el pecado y decir que no pasa nada, no es tan grave? Es bueno que en este momento recordemos que Sansón, el hombre más fuerte que ha existido, fue derribado por el pecado. Y Salomón, el hombre más sabio que ha existido, fue derribado por el pecado. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, que escribió más de 70 salmos de alabanza y de adoración a Dios, fue derribado por el pecado. ¿Crees que no vas a ser derribado tú por el pecado? El anciano apóstol Juan conoce perfectamente lo débiles, lo frágiles y lo pequeños que somos y sabe que aunque un verdadero hijo de Dios no vive pecando deliberadamente, sí que peca y sí que tropieza y sí que cae. Y por eso agrega estas tiernas y consoladoras palabras llenas de verdad y de amor y de gracia. Fijémonos, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, el justo. ¡Qué maravillosa esta pequeñita letra I! Porque sirve para introducir a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro abogado, a Jesucristo, el justo. Juan rápidamente trae a nuestras mentes, a nuestros corazones y a nuestros oídos a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El apóstol conoce muy bien al hombre y por eso le exhorta, pero también sabe la necesidad que tenemos de que seamos animados y alentados y recordemos la esperanza que tenemos en Jesucristo. Juan escribió todas estas cosas para que los cristianos tuviéramos gozo y comunión íntima y plena con Dios, la fuente de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo santo y de todo lo justo. Y de todo lo que alegra el corazón de forma permanente, para siempre. Pero al pecar, esa comunión se rompe, se interrumpe. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo vamos a restaurar nuestra comunión con el Señor entonces? Damos gracias al Señor por Jesucristo el justo, nuestro abogado. La palabra que traduce como abogado es ayudador, es intercesor, que significa, quiere decir alguien que habla delante de otro a tu favor, que te defiende delante de otra persona, que aboga por ti. Imaginaos esta escena, en lo alto de los cielos, en la corte celestial, delante de ese trono alto y sublime en el que hay sentado uno que es más alto y más sublime todavía, un Dios de luz, el juez de todo el universo, se trae a un hombre acusado. Y se le lee los delitos y se le pregunta cómo se declara y él responde bajando la cabeza y confesando su culpa y reconociendo que él merece ese castigo. Entonces el padre va a golpear el mazo para dar el veredicto y alguien a la diestra de ese hombre se levanta, su abogado defensor. Pero no es un abogado defensor cualquiera, es Jesucristo el justo. Es el único que te puede defender, porque Él es el único que tiene derecho a estar ahí defendiéndote, porque es el único que ha cumplido la ley de Dios por completo sin ninguna falta. Por eso Él tiene el título de el justo y ninguno más puede. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces el abogado se levanta y comienza a hablar al juez, a su padre, y dice: Padre, yo conozco a este hombre. Yo conozco su debilidad. Él ha confesado su pecado y reconocido que merece ese castigo. Pero Padre, él es mío. Yo pagué por él. Él me pertenece. Yo llevé ese castigo. No puedes, no se debe juzgar otra vez ese castigo. Ya ha caído sobre mí. Yo lo he llevado. Entonces el juez mira con profundo amor y afecto a su hijo y luego también al que está a su lado y golpea al mazo y dice: culpable. Pero inmediatamente golpea de nuevo al mazo y dice: castigo cumplido. Eres libre, te dejo en manos de mi Hijo Jesucristo. El castigo ha sido pagado. Caso cerrado. Amigos, la clave aquí no es ese hombre que está sentado delante del juez, porque todos somos pecadores y todos estamos condenados. Y está decretado que hay la muerte y luego el juicio. Tú y yo y todos vamos a comparecer delante de Dios. Lo importante verdaderamente es, ¿tienes a Jesucristo el justo como tu abogado? ¿Él te representa? Toda la carta de Juan tiene un marcado énfasis en la autoevaluación, en la reflexión personal. El pasaje dice: abogado tenemos. ¿Y a quién afecta ese tenemos? Primero de todo a Juan, que está escribiendo en primera persona, a él. Y a todos los que está escribiendo, a todos los cristianos, a todos los creyentes, a la iglesia del primer siglo y también a la iglesia del siglo XXI. Abogado tenemos. Los creyentes, los cristianos. Entonces, si en esta mañana tú, por la gracia de Dios, te has dado cuenta de que no tienes a Jesucristo como tu abogado, ¿a qué estás esperando? ¡Corre hacia Él! ¡Corre hacia Él! Piensa que si ahora mismo se acaba tu vida, tú estarás ahí delante de ese juez. Y mirarás a tu derecha y ahí no hay nadie. No tienes al abogado justo, no tienes intercesor. El castigo va a ser sobre ti. Y la condenación es por toda la eternidad. Reflexiona. Te pido, reflexiona. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Llámale mientras Él está cerca. Hermanos, Jesucristo es el abogado de los cristianos, de los creyentes, de la iglesia. Y es un abogado para con el Padre. Y esto es muy importante. La idea aquí no es que Jesús entra a la presencia de Dios en un momento dado para defendernos y luego sale. No, no. La idea es que Jesús, de forma permanente, siempre está en la presencia de Dios para interceder por ti, para abogar por ti, para defenderte. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que si tú eres un hijo de Dios y tropiezas y caes en pecado, cuando confiesas puedes tener la absoluta y máxima certeza y seguridad de que Jesucristo está en ese momento en la presencia de Dios rogándole por ti. O dicho de otra forma, no hay ninguna posibilidad, ni por remota que sea, de que tu defensa vaya a fallar. Tu salvación y tu comunión con el Señor está asegurada por medio de tu defensor, no por medio de ti. ¿Entiendes ahora las maravillosas y consoladoras palabras del apóstol? Abogado tenemos para con Jesucristo el Padre. Jesucristo el justo, perdón. Cuando pecas y te llenas de vergüenza y de culpa y de duda y sientes que no tienes derecho a volver a Dios de nuevo, a pedirle perdón, recuerda que cuando tú has creído en Jesucristo, Dios te ha adoptado como hijo y que ahora Él es tu padre, un padre que ha prometido que no va a abandonar ni desamparar nunca a sus hijos. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque es el Padre el que ha nombrado a tu abogado, es el Padre el que te ha dado tu abogado defensor, es Él el que lo ha nombrado. Y es Él el que ha prometido, nunca te dejaré ni te desampararé, Hebreos 13:5. Querido hermano, Dios no está contra ti. Al contrario, Él te ama. Él es quien designó a su propio Hijo para defenderte, como tu intercesor, como tu sumo sacerdote, como hemos leído en Hebreos 7, en la lectura. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre. Y ahora en el siguiente en el siguiente versículo, en el 2, Juan va a explicar más en detalle cómo funciona esta intercesión del Señor. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por las de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y debemos entender esto muy bien porque es una cosa muy importante. Propiciación significa un sacrificio que lleva toda la ira, toda, para que el autor de esa ira ahora pueda verte favorablemente. Jesús es el que lleva toda esa ira. Jesús es quien cargó toda la ira para que tú y yo ahora podamos ser amados y que Dios nos vea favorablemente. Y la pregunta es, ¿y de quién es esa ira? ¿A quién hemos ofendido? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Dice Romanos 1:18. Es la ira de Dios la que se revela por causa del pecado de los hombres. Por eso el pecado es el mayor problema que todo ser humano tiene. Pablo llama a los hombres naturales hijos de la ira en Efesios. Y el salmista dice que Dios es un Dios justo, un juez justo, y que está airado contra el impío todos los días. La santidad y del carácter puro de Dios hace que no pueda separarse su santidad de su ira. Están relacionadas, están conectadas. Y dejadme que lo ilustre con una imagen. No sé si os habéis topado alguna vez con un nido de avispas. Espero que no. Las avispas son de por sí agresivas, pero si te acercas a su nido, son mucho más agresivas todavía. Estaba yo jugando con un amiguito cuando era un niño en su jardín, a la pelota, y había un avispero en un extremo de la verja de su casa. Él no lo había visto y yo no lo había visto. Y estáis viendo todos que se enmasca la tragedia. Pues sí, jugábamos a la pelota y yo no recuerdo a qué estaba jugando. Si a fútbol, si a básquet, no recuerdo. Pero recuerdo muy bien La picadura de esas avispas cuando persiguiendo el balón me pasé por debajo del avispero y me picaron. Y corrí, que llaman a Usain Bolt el hijo del viento, pero si no me vieran a mí correr hasta la casa chillando, creo que si no hubiera estado abierta la puerta la habría derrumbado. Y esto nos sirve para entender que la avispa no hace ningún mal. Es su propia naturaleza. Es mejor no molestarlas, no acercarte a su nido, a su casa. Pues así es la santidad de Dios y su ira. Es mejor no provocarla. Hay personas que afirman que Dios es amor y que como es un Dios de amor, nunca va a derramar su ira sobre los hombres porque son sus criaturas. Pero déjame decir que esas personas se están autoengañando. El carácter de Dios, su santidad, no pueden ser pasadas por alto. Su amor no elimina la santidad y la justicia de Dios. Y Él te exhorta a que no peques para que no le levantes a ira. Preguntamos entonces al inicio, si recordáis, ¿por qué Dios no puede simplemente perdonarte y ya está? Pues no puede porque tu pecado te coloca bajo la ira de Dios. Bajo la ira del todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, que todo lo ve, que todo lo puede y que todo lo sabe. Y la justicia y la santidad de Dios demandan que esa ira sea satisfecha. Alguien tiene que pagar. Alguien ha de recibir esa ira. No se puede pasar por alto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, dice la palabra de Dios. Entonces, si has nacido de nuevo, si eres salvo, si has sido regenerado por el Espíritu Santo, ¿te has preguntado alguna vez de qué soy salvo? ¿De qué soy salvo? ¿Eres salvo del chisme? ¿Eres salvo de la mentira? ¿Eres salvo de... ¿De qué eres salvo? Habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Romanos 5:9. La Biblia dice que eres salvo de la ira de Dios. De eso es lo que eres salvo. Ese era tu mayor problema. Y déjame decirte que si estás sin Cristo en esta mañana, ese sigue siendo tu mayor problema. Porque estás sin Cristo. La propiciación es que Jesucristo se ofreció a sí mismo, el inocente, para recibir completamente la ira del Dios Todopoderoso que había de caer sobre ti y sobre mí y aplastarnos. Él la recibió toda, sin dejar nada. Y porque Cristo derramó su sangre en aquella cruz, por ti y por mí, la ira de Dios ha sido apagada y ahora el Padre nos mira con favor y nos ama como hijos. No hay culpa, no hay ira, ya no hay miedo. Ahora hay gozo, paz, esperanza, amor, perdón. El Padre nos mira con favor porque somos sus hijos. ¿No es esto increíblemente consolador y maravilloso? Jesús es nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, pero Él también es el sacrificio, Él también es la ofrenda, Él también es el cordero sin mancha. Dice la palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y Juan agrega algo más. Dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí lo que Juan está haciendo es hablarnos del alcance de este sacrificio. El debate aquí es, ¿este sacrificio es efectivo para todos nosotros, para todas las personas que existen? Otra forma de preguntarlo para que lo veamos más claro. ¿Jesús llevó el castigo y la ira de Dios por todos los seres humanos? Recordemos que Juan está escribiendo a sus hijitos amados. Está escribiendo a la iglesia. Está escribiendo a los creyentes. Está escribiendo a aquellos que tienen a Jesucristo el justo como su abogado, como su intercesor, como su sumo sacerdote, como aquellos que tienen a Jesucristo como sacrificio y que la ira de Dios ha sido apartada de ellos porque ya ha caído sobre Jesucristo. A ellos está escribiendo. Si tú no crees en esta mañana en Jesucristo, Él no te representa delante del Padre. Él no es tu abogado. porque tú has rechazado ese sacrificio que él ha hecho para aplacar la ira de Dios. Entonces el apóstol lo que está diciendo aquí es que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para los pecados de cualquier persona en todo el mundo, pero de cualquier persona que se arrepiente y cree en Jesucristo. No debemos tomar todo el mundo como todas las personas, literal, porque si no significaría que todo el mundo va a ser salvo. Hitler será salvo, Judas será salvo, todos los pecadores serán salvos, todos los que se han rebelado contra Dios y no se han arrepentido serán salvos. La Biblia dice que para ser salvo tienes que ser regenerado por el Espíritu Santo después de creer en el Evangelio, después de creer en Jesucristo. Aquí a todo el mundo significa a todas las naciones. Jesús va a salvar a gente de toda lengua, pueblo, raza y nación, a todo el mundo, de todo el mundo, gente de todo el mundo. Para concluir, Dios nos está haciendo esta mañana es llamarnos a no pecar, a vivir luchando contra el pecado y confesándolo y andando en luz y no en tinieblas y confiando en Jesucristo que es nuestro abogado, nuestro intercesor delante del Padre. Y Él también es nuestro sacrificio. Por eso el Padre nos mira favorablemente, por eso Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. Por eso podemos decir amén con Pablo cuando dice que no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo puede Dios ser justo y bueno a la vez? Mira a la cruz de Jesucristo. Porque en esa cruz la ira de Dios Todopoderoso que debía caer sobre ti y sobre mí fue derramada sobre Jesucristo, Jesús de Nazaret. En la cruz la justicia y la bondad de Dios se encuentran. Cristo murió en mi lugar. Y ahora ya no vivo yo para mí, vivo para Él. Por eso me alejo del pecado. No para ganarme el cielo, sino porque el cielo ya me ha sido entregado. Amén, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor de todas las cosas. Te adoramos y te alabamos, Padre, en esta mañana por ese sacrificio glorioso que hizo el único inocente que ha pisado esta tierra, Señor, tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por habernos llamado, por habernos lavado y por habernos abierto los ojos a la majestad, al poder, a la grandeza, a la gloria de Cristo. Señor, continúa edificando tu pueblo, hablando a nuestros corazones, moldeándonos a su imagen y ayúdanos, Señor, a luchar contra esa realidad terrible del pecado, Señor. Ayúdanos a perseverar en las pruebas. Padre, te pido que si en esta mañana también hay alguien que no tiene a Jesucristo como abogado, que tú le muestres el pecado en su vida y el camino hacia el abogado celestial, Jesucristo. Y te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.